Insisto, esto que está contando Ángel García es parte del informe preliminar que la Guardia Civil ha trasladado a la jueza y al que ha tenido acceso este programa El Partidazo. Llamamos a nuestro abogado de confianza, abogado de guardia, más que abogado catedrático de guardia, que es el catedrático de penal que les acompaña a ustedes para temas como estos, Emilio Cortés. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué te llama la atención de todo lo que hemos contado, que hemos tenido acceso de este informe de la Guardia Civil?
Pues que falta lo que hay en medio de la salida y la entrada del dinero. Aquí parece que, según contaba Ángel, el dinero sale y luego vuelve al Barcelona. La pregunta es, ¿qué pasa en medio? Porque así contado tampoco tiene muchos caracteres delictivos. Habrá que saber exactamente en qué ha consistido ese flujo, en qué ha consistido esa especie de carrusel, ¿no? Como suele decir la policía judicial cuando investiga este tipo de tramas.
Que aquí saben que ha muerto alguien, pero hace falta encontrar al muerto.
Perdona, Emilio, dices que no tiene mucha atracción, ni siquiera como una prestación de un servicio que no era real, o sea, no tiene...
Bueno, no, eso es lo que hay que averiguar, es decir, lo que dice la policía es que detectan un movimiento ciertamente extraño, consistente en que el dinero salía y volvía a entrar.
Bueno, saben que salía, y tenemos demostrado que salía a unas facturas de una empresa... Y luego de esa empresa, dice la Guardia Civil, que volvía otra vez a las manos de los que le habían pagado, ¿no?
Bueno, según lo que estáis contando, ya parece que el dinero no iba a los árbitros.
Sí, sí, eso lo ha dicho Ángel, que parece que tras esta información
la Guardia Civil y la juez creen que el dinero no iba a comprar árbitros,
que no compraba
árbitros, que el dinero salía y volvía. Eso es lo que creen, pues entonces, hay que demostrarlo.
Claro, bueno, lo primero, efectivamente, yo creo que es importante saber que la labor de la policía es una labor que ahora tiene que ser pasada por el juzgado de instrucción, es decir, que digamos que tiene que pasar el filtro judicial. La Guardia Civil pues llega a sus conclusiones, después de su pesquisa lo mandará al juzgado y la jueza de instrucción tendrá que llamar a declarar, investigado y testigo. Pero evidentemente esto es un giro de timón. Yo creo que vosotros, como veis, os movéis en el mundo de los titulares, el primero es que, tal como está contado, no parece razonable pensar que haya un delito de corrupción deportiva. Yo creo que si los árbitros finalmente no han sido sufragados por el Barcelona para alterar los resultados de la competición, no estaríamos ante un delito de corrupción deportiva. Y lo segundo, que es el gran enigma, y también es sintomático que la Guardia Civil cierre su informe con un interrogante, porque la policía judicial está para resolver las interrogantes y no para plantearlas, es lo que ha pasado en medio desde que el dinero sale hasta que vuelve, ¿no? Es una especie de diálisis, ¿no? Si se permite la expresión, ¿no? Y hay un ciclo, hay un flujo, como si fuera un carrusel, ya digo, y el dinero está entrando y saliendo. ¿Qué sentido tenía esa mecánica? Evidentemente no podemos
enriquecerse, imagino, ¿no? Enriquecerse.
Claro, es que si no estaríamos hablando de unas simples donaciones, es decir, un dinero que sale del Barcelona, que se le da a los empleados y que solamente la agencia tributaria podría intervenir para, desde el punto de vista administrativo, sancionarlo como una donación no declarada.
Dice la Guardia Civil, volvía a gente vinculada al club, no al club, volvía a gente vinculada al club. O sea, el dinero era del club y lo que dice la Guardia Civil es que luego volvía a gente vinculada al club.
Entonces estaríamos, ya digo, ante un cambio enorme, un cambio brusco de lo que informativamente ha tenido más relevancia y ha tenido, si se permite, más morbo, ¿no? Porque además es normal, ¿no? Con los antecedentes que ha habido en Europa, en Italia, en Portugal, en tantos sitios, parece que el foco de la investigación ya no está en que se pagara a los árbitros para cambiar el resultado, como decía, sino que, según parece, ahora ha habido una especie de enriquecimiento injusto, se ha inventado una especie de trama utilizando una serie de personajes, una serie de instrumentos, para que gente del Barcelona vinculada, según dices tú, Ángel, acaben teniendo un enriquecimiento injusto. Ahora falta por ver qué mecánica era esa, es decir, cuál era el corazón, cuál era el motor de esa dinámica. Pero yo creo que esto evidentemente marca un antes y un después en lo que es la investigación del llamado caso Negreira.
Sí, para mí el titular está en el primer punto que ha relatado Ángel, que para la Guardia Civil, y es una tesis que ya asume la jueza, que el dinero salía y volvía. O sea, el dinero salía del Barcelona y volvía a unas personas del Barcelona. Y es evidente que entendemos todos que si ese es el titular, es cierto que ahí, según la Guardia Civil y según la jueza, no habría un delito de corrupción deportiva. Entendemos, ¿no? Vamos a ver cómo termina esto, pero con lo que tenemos encima de la mesa, yo estoy de acuerdo con lo que dice el catedrático, ¿eh?
Yo aquí solo añado una cosa, Corro. Hay que ser rematadamente tonto para esconder un delito, un fraude, llámalo como quieras, un blanqueo de capitales, mezclando al segundo de los árbitros.
Sí, pues sí.
Es decir, mira que no hay formas, no voy a ser yo el que aquí haga apología del delito, Emilio sabe 100 veces más que yo, pero mira que hay formas de trincar.
Con otro tipo
no
de empresas.
No metas por medio a alguien que te puede estallar por cualquier lado. Es que eso, sí. Lo que me extraña es que tardásemos tanto en encontrarlo cuando era el número dos de los árbitros.
Si me permites, Corro, hay una cuestión importante, hay una singularidad en el delito de blanqueo. Y es que el blanqueo necesita un delito previo. Es decir, cuando se blanquea esos activos provenientes de un delito, precisamente lo que hace falta es que antes haya habido un delito matriz. Es decir, lo que se blanquea son las consecuencias de una infracción previa. El blanqueo necesita una muleta.
¿Y cuál sería en este caso, Emilio?
La verdad es que no lo sé, porque habría que tener labores adivinatorias. Porque, muy sencillamente, si el dinero ha salido del Barcelona para que a través de una serie de mecánicas se acabe beneficiando de una forma ilícita a dirigentes, pongamos por caso, no quiero señalar a nadie en abstracto, a dirigentes del Barcelona o al Lutillero, pongamos por caso, evidentemente ahí no hay blanqueo. Ahí lo que habría pues sería pues una apropiación indebida, una administración desleal, pero blanqueo no hay, porque el delito empieza y se consuma en eso, en esa mecánica. Lo saco, lo distribuyo de una forma ilícita y se acabó. Pero el blanqueo necesita siempre un delito anterior que genere unos beneficios, y esos beneficios son los que se blanquean.
Recuerdo que en la imputación a Javier Enrique Romero, hijo de Negreira, la jueza ve indicios de delito de blanqueo de dinero. O sea, ve indicios de delito de blanqueo de dinero. O sea, ellos están estudiando también esa posibilidad de que haya un delito de blanqueo de dinero. Bueno, pues esto es lo que tenemos y lo que les ofrecemos. Este informe preliminar de la Guardia Civil a la jueza. Yo creo que estamos en un camino, en un trayecto que no ha terminado, ni mucho menos. Está hablando Ángel de que la Guardia Civil pide mínimo 2 meses más de investigación. Ha solicitado que investiguen a 10 personas más. Le está requiriendo al Barcelona documentación ingente de la Junta Directiva desde 2001 hasta ahora.
22 años, Corro. O sea
que estamos hablando ya de que está requiriendo mucha información y que ven materia para actuar sobre algo.
Y la juez se pone seria. Es decir, dice, no me vengáis con trucos. Si os pido una ingente cantidad de documentación, es que me mandéis una ingente cantidad de documentación. No 4 papeles trucados y 4... ¿Me explico? O sea, y con la amenaza seria ya se lo pone por delante de si no la ordenaré a la Guardia Civil actuar.
Bueno, el Barcelona como persona jurídica tendría solamente responsabilidad a partir del año 2010, que es cuando se mete la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal. Por tanto, cuando es requerido tiene la obligación. Luego podríamos entrar en un debate de si un investigado, incluido una persona jurídica, tiene obligación o no de colaborar con la investigación, que es un clásico. Pero desde luego, desde el año 2001 hasta el 2010, cuando al Barcelona le requieran, como no de esa información, aparte comete un delito de desobediencia. Claro, ahí la entrada y registro, si de verdad hay ánimo de encubrir algo, la verdad es que...
Creo, Ángel, que si no le da esa información va a intervenir.
Sí. O sea, lo que dice la juez es o me das esa información o si te niegas, entrada y registro en oficinas, en Camp Nou y en todo.
Sí, pero la entrada y registro se suele hacer al comienzo. Lo razonable es hacerlo al comienzo de la investigación.
Antes de que se destruyan las pruebas, evidentemente.
Claro, para coger a los investigados con el paso cambiado, si no es una cosa de, en fin, casi de mortadelo, ¿no? Entonces, claro, si está alerta quien sea, pues puede destruir esa fuente de pruebas. Y luego hay otra cuestión también muy interesante, si me permitís, que es que a estas alturas de la investigación, y hablando también de los tiempos del procedimiento, se decrete el secreto del sumario, que también suele ser al principio de la investigación. Es decir, que es como si pusiéramos el contador a cero. La jueza ha encontrado algo, ha encontrado un garbanzo ahí, que hace que ahora, y lo puede hacer, está perfectamente legitimada para hacerlo, esto no está sometido a los tiempos del proceso, decide que la causa tiene que ser secreta, es decir, no hay acceso para las partes, solamente puede tener acceso a la fiscalía, porque considerará que hay algo tan novedoso, tan poco conocido, que justifica que eso de momento se mantenga opaco. Porque si fuera la cosita del reparto a los árbitros y tal, evidentemente no hubiera decretado el secreto.
También tiene que ver, Emilio, con... hemos nombrado una de las diligencias que ha dado orden bajo secreto sumario. Hay más, sí. Y supongo que también tendrá que ver con eso, con que hay otras diligencias que no quiere que se sepan y por eso aumenta y amplía el secreto
de sumario. Ángel ha contado una parte del informe preliminar de la Guardia Civil. Hay más cosas. cosas, pero esta es una parte. Emilio, ha sido bastante esclarecedor, te agradezco mucho, como siempre, abogado de guardia, catedrático de guardia, aquí en el Partidazo. Un abrazo muy fuerte, Emilio.
Encantado, Corro, buenas noches.
Hasta luego, Ángel.